Seamos felices los tres, nuestra habitual propuesta para dejar esta vida de desdicha e ingresar en el terreno de la felicidad de una vez y para siempre. Para ello tenemos la llave de varias puertas para ingresar a la felicidad. La primera, ejercicios en pareja para el amor.
Epa. Ah, bueno.
Después, la segunda, cómo plantar un árbol, en otro sentido o en el mismo.
Sí.
Después, soluciones para problemas tales como el corcho apretado. Y finalmente, todo lo que usted debe saber acerca de la empanada.
Uh-huh.
Con todas estas sabidurías, el que no es feliz es porque no quiere.
Sí, no pone
voluntad. ¿Por dónde quiere empezar? ¿Por el corcho, por el árbol, por la empanada o por el amor?
¿Por la empanada o por el amor?
Y usted medio goloso. Le gusta la...
Esto es de una revista española, atención, ¿eh? Mm. Ejercicios en pareja para redescubriros y conectar.
¿Cone?
¿Qué? Conectar, anda a saber lo que querrán decir con eso. Probablemente lo que usted está pensando.
No.
Y si te entrenas en el disfrute de tus sentidos, oh joven que nos oyes, no solo aprenderás a sacar más partido a los pequeños placeres de cada día, sino que puedes mejorar tu relación con tu pareja. Haz la prueba.
¿Qué prueba?
¿Qué prueba? Esta prueba.
A ver.
Ponerse en cuatro patas y levantar un pie.
Se va a quebrar el pescuezo.
Primero, pruebas para el amor, ¿no?
A ver.
¿Qué le va a interesar, Rolón? Usted que es, usted que le gusta construirse perversiones burguesas. Elige alimentos y bebidas agradables, oh pervertido que escuchas este programa, para ofrecérselos a tu acompañante, que tendrá los ojos cerrados. ¡Ah! ¡Ah!
O sea, cerrar los ojos.
Esto se llama lujuria, Rolón. Tendrá los ojos cerrados con tus manos o con la boca. Que le des
¿Cómo? ¿Cómo le cierra?
Ahora, yo había pensado lo mismo que usted. No, sí, pero usted tiene que ofrecerle estos alimentos con las manos o bien con la boca.
Ajá.
Por ejemplo, usted quiere ofrecerle un scone, ponele.
Sí.
Lo muerde así, lo cacha con la boca y se lo hace morder a ella.
Morder.
Esto crea una situación erótica de insoportable tensión.
Sí, la verdad. Sí.
Que solo viene a saciarse con el amor liso y llano, no
sí.
Con menos. O una media luna.
Sí, pero se llena de miga toda la cara.
Es mejor la media luna dársela con la mano y el escón también. ¿Con la boca qué le puede dar? Un chicle.
No.
Un chicle empezado.
No. Una cereza.
Sí, un churro.
Una cereza que la traía. Usted la traía de su casa. Dice, mirá lo que te traje de casa. Dice, una cereza. Y se la da. Dice, no sabés lo que me tuve, se me venía haciendo agua a la boca. Tenía dos, pero una me la comí.
No, pero usted no le tiene que decir que es. ¿Eh? No, y si no tiene la cereza, la tiene que traer escondida usted.
Ah, la trae escondida.
La boca
la trae.
No, claro.
Y no dice qué es, adivina qué es esto.
No, pues ya tiene que tener los ojos cerrados. Dice.
Por eso.
Sí, sin saber de qué se trata.
¿Y eso que produce una situación erótica o solamente incómoda?
No sé, no lo veo muy erótico.
Si no me gusta la mina, todo fenómeno.
Sí.
Si no me gusta, no hay cereza que...
que lo entusiasme.
Que me venga a consolar. Bueno, de todos modos, está bien esto. Segundo ejercicio. Despierta su oído. Ah, no, antes, ¿no? Permite que ella perciba el olor y la textura antes de probarlo. Y antes de probarlo, olelo.
Sí. Y tocalo por la textura.
Claro,
sí, la textura.
La textura.
Sí. Ahora tocalo.
Y dice, toca. Que sienta su tacto al rozar sus labios.
Ah.
Frutas, dulce.
A ver qué.
Lo que sea, ¿no? Bueno, ahora sí, despierta su oído. Dale un masaje en las orejas.
¿Qué?
Un masaje en las orejas. Nunca se hizo dar masaje en las orejas.
La verdad que no.
Con los dedos pulgar y índice
de la mano,
manejándoselas o acariciándoselas mientras respira suavemente. y le cuentas un secreto desde muy cerca.
Todo
desde
muy
cerca
puede,
porque
¿no?
está cerca. Claro. Bueno, sería que esté fuera hasta la esquina para contarle un secreto. Ya que estamos risqueándole la oreja, cuéntele un secreto. Por ejemplo, soy socio de San Lorenzo.
Donde recién no era una cereza.
Ahora bien, para trabajar la vista, ya le trabajaste el oído, trabajale la vista. Sentaos uno frente al otro.
Sí.
Miraos fijamente a los ojos como si acabarais de conoceros. Tratad de retener los detalles para tomar conciencia de los que os transmitís y de cómo os hace sentir lo que veis. Después, exploraos de cerca. Tocaos, oleos, acariciaos.
Oleos.
Y ya que estáis a... Sin prisa. Ni inhibiciones. No te inhibas. Después de todo lo que venimos viviendo. Claro, entonces le dice, amada mía, acaríciame, tócame y óleme. De ningún modo acariciame, tocame y óleme.
No, porque ahí pierde ya.
Es mejor decirlo con este acento castizo. Después, exploraos de cerca, ya se lo dije. Pero deje que salga el niño que hay dentro de cada uno.
Está embarazada la mujer.
Los estímulos que llegan del exterior, por ejemplo, los del Fondo Monetario, pueden ayudaros a mejorar vuestra relación sexual. Sí, seguramente. Es que se acaba el mundo. Sí. Incluso ellos mismos van a participar. Hay infinidad de películas, libros o canciones con alta carga erótica. Buenas tardes.
Buenas tardes, señor.
¿Tiene libros, canciones y películas con alta carga erótica?
Sí, señor.
Me parecía.
Puede llevar Las edades de Lulú, por ejemplo.
Sí. En internet podéis encontrar una variada oferta que os sorprenderá. Bueno, esto es para... Después de esto, usted ya es feliz.
Ajá.
No entiendo, ¿por qué no me explica todo esto? ¿Qué quiere decir?
Claro, que usted debe incentivarlos.
Incentivar que hay algo que eso no es.
A ver cómo
insisto, yo insisto en esto. Si vamos a darlo vuelta. Si yo no le gusto a una dama, sí, por más que le haga todo esto y cabeza abajo y mientras hago malabarismo con cinco pelotitas, no va a servir de nada si yo no le gusto.
Sí, es cierto.
Le tengo primero que gustar. Y si le gusto, ¿para qué voy a andar haciendo todas esas cosas? Por ahí sí. Pero con la certeza de que el partido ya está ganado. No es para ganar el partido. Esto es para ganado ya.
Ya está.
Pero nadie se va a salvar con eso.
No, es para cambiar un poco.
¿Y cambiar
para
qué? Yo no quiero cambiar. Si a la mina uno le gusta, la mina no quiere cambiar. La mina quiere cambiar cuando uno no le gusta. Si quiere cambiar, cambia de todo, cambia de tipo. No le haga tocar la flauta.
¿Sí?
Directamente traiga otro tipo. ¿Sí?
Claro.
Eso es lo más práctico. ¿Qué necesidad de andar martirizando al que tenemos?
Le hace gastar plata al tipo.
Claro, le hace gastar plata, que trae la fruta de la verdulería. El pobre hombre.
Uh-huh.
Aceitándole las orejas.
Bueno, yo, pero a veces hay que alimentar la pasión. Sí, hay que prender la llama de nuevo, ¿no?
Está bien eso que dice el amigo suyo.
Sí,
sí. Esa no la leyeron, ¿no? La llama no está. Ahí.
No.
Así que... Entonces... Porque si no, usted sabe que la rutina, le va quitando el placer, el deseo.
¿Cómo la rutina?
Claro, si usted hace siempre lo mismo, del mismo modo...
Es eso, flaco, es así... Lo que hay. Él puede fingir que lo adorna y que lo guarnece de mil maniobras, pero es lo mismo. No me engaña, a mí es siempre lo mismo.
Uh-huh.
Siempre lo mismo y está bien.
Bueno, usted no pone nada tampoco de
no su parte. No. Bueno, pasemos a las empanadas mejor. O cómo plantar un árbol. O cómo solucionar el corcho apretado.
Eso, ¿cómo es lo del corcho?
A ver. Después se lo digo, pero vamos a las empanadas. Atención, ¿eh? Hay distintas clases de empanadas, incluso provenientes de distintas regiones. Las empanadas cordobesas, por ejemplo, están rellenas con carne picada, huevos duros, aceituna, bueno, como todas las empanadas, solo que se hacen en Córdoba. No, pero tienen, sin embargo, tomate, morrón y cebolla. Si las condimenta con perejil y comino. También puede llevar zanahorias y cebolla de verdeo.
Es un puchero eso.
Claro,
es
un ajo. No una empanada. Y se cocinan al horno. ¿Usted qué clase de empanadas vende acá? A mí me gusta con la carne picada muy grande.
¿Cortada a cuchillo? Dice
cortada
usted.
A cuchillo. Incluso póngale, no me la pique la carne. Póngale directamente
churrasco.
Un pedazo de carne adentro.
Y
me la fríe.
Pues es un sándwich eso, no una empanada. Si
llame de gache. No, si no, a un amigo le gusta muy picada la carne, la mete en la licuadora
sí.
Y la deja media hora y sale como una pasta, como un liquidito, y lo mete adentro de la empanada. Incluso lo que hacemos nosotros fabricamos toda clase de empanadas de cualquier región.
¿Así?
Le ponemos alrededor del líquido para que no se salga un sachet.
Claro. ¿Empanadas en sachet?
Empanadas, sí. Tiene una cubierta de plástico, como un guardabarro.
Pues si no pierde, veo por el repulgue, pierde.
Que
la come con sorbete.
Si la come, le saca el plástico de adentro. El plástico está adentro de la empanada.
Sí.
Rodeando el relleno, por decirlo así.
Ah, entre el relleno y la masa, digamos.
Entre el relleno y la masa, exactamente. Usted ha comprendido la filosofía de nuestra empresa.
Es como un forro que tiene adentro, ¿vio?
Claro.
¿Y cómo hago para no comerme, digamos, el plastiquito ese que le ponen ustedes? Y lo escupe.
Lo escupe. Si usted nota que parte del plástico ha ingresado en sus fauces,
sí.
Con la mayor delicadeza, lo escupe.
¿Cómo hace usted cuando come un sachet de esos de miel?
Claro.
Lo mastica, come la miel y escupe el sachet.
Exactamente.
Ajá. Sí, bueno, pero yo quiero comer la masa también.
Bueno, la puede comer también, la masa, no la escupa la masa.
Adentro de la boca hago la selección.
De análisis o de selección bucal,
sí.
Interbucal, con la lengua, con los dientes, con la intuición.
Claro.
Usted vaya conjeturando qué cosa es el forro plástico,
sí.
Qué cosa es el relleno y qué cosa es la masa y proceda conforme a su gusto.
Pero muy
39.
Difícil. No, espere. Espere, todavía no me terminó de atender.
Voy a seguir explicándole, porque nosotros aquí explicamos a cada cliente las características de la empanada de cada región,
sí,
para
señor.
Que luego el mismo cliente tome la decisión que más le convenga.
Le adjuntamos un folleto.
También. Sí. La empanada catamarqueña lleva carne picada, tomate, papa, aceitunas verdes, pasas de uva, ajo y cebolla. A eso le llaman, digamos, diferenciación
regional.
A ver las mendocinas, carne picada, sí. Morrón, son todas iguales. A ver las porteñas también están rellenas con carne picada, son todas iguales. Estas me gustan, las de Cuaresma. ¿Dónde queda Cuaresma? Porque esta es con pescado. ¿Puede usar atún o caballo?
La de Vigilia.
Caballo.
Caballa.
Aunque hay gente que las prepara con surubí o sardina. Hay gente para todo. Hay
sardina.
También, sí, o con una anchoa.
¿Empanada de anchoa?
Empanada de anchoa. Sí. No hay de mozzarella, ¿por qué no va a haber de anchoa?
Porque es muy salada la anchoa.
Y bueno, pero ahí está. Ahí está.
Nosotros
sí, hacíamos de anchoa y de pescado, con el pescado vivo.
¿Cómo con el pescado vivo?
Las vendíamos crudas. Y con el pescado vivo, para que no feneciera el pobre animal,
sí,
hasta el momento mismo de la cocción. Y de este modo preservábamos...
Claro, que no se echara a perder.
Que evitábamos que el pescado se echara a perder.
Está bien.
Recomendábamos incluso, antes de ponerlas en aceite, golpear la empanada contra el borde de la mesa... digamos, como medida piadosa para el pescado.
Para adormecer.
Claro, para... para que no sintiese que lo estaban friendo.
Claro. Está bien, qué piadoso que es usted. Y un pescado que le entra en una empanada, pescado chiquitito, el cornalito, ¿qué le ponían ahí?
Anchoita, mojarrita. Ajá. Un bacalao no le vamos a poner. No. Un bacalao vivo, una empanada.
Está muy grande eso.
Un empanadón grande como la emulsión de Scott. Pero...
O un surubí.
Sí, el de surubí tenemos, pero lo fraccionamos al surubí.
Claro, o sea, ya no vivo.
Ya no es vivo.
Tiene que llevar una docena, por lo menos.
Lamentablemente.
¿Por qué una docena?
Todo el mismo surubí, no podemos cortar un surubí.
Yo quiero media docena, no.
Bueno, siga otro que quiera.
Claro. De pejerrey, que lo tenemos que asociar.
No podemos matar un surubí y desperdiciar la mitad del avechucho.
Sí. En la última va la cabeza.
Claro.
Y la cabeza no se come.
De pejerrey, media docena.
Sí, de la.
Bueno, no.
Empanadas de caracol tenemos también.
¿Cómo?
Empanadas de caracol, las rellenamos con caracol.
¿Cuántos caracoles necesita para una empanada?
Uno.
Es que son empanaditas de copetín. El caracol es algo chiquitito, señor.
Nosotros tenemos caracoles más o menos grandes. Incluso son caracoles que en una de esas se le escapa la empanada.
Sí, le camina.
Tenga cuidado porque...
Ah, también vivo el caracol.
Caracol también vivo. Sí. Si vivo muerto, el caracol es más o menos lo mismo. Sí. La línea que separa la vida de la no vida del caracol es nada.
Aparte le gusta mucho a los chicos porque se la ponen en el oído y le parece que está en Mar del Plata.
Le parece que está en el Mar del Plata.
Pero como hace el caracol.
Pero que lo rellena con caparazón y todo.
Sí.
Yo rompe los dientes cuando
usted me enseñó eso. Usted me enseñó que la tortuga es también la caparazón.
La tortuga sí, pero el caracol no.
El caracol es también su caparazón y que el hombre es también el lugar donde vive. Es una concepción orteguiana. De la empanada.
Uh-huh. Son bien crocantes las de caracol.
No, pero es muy peligroso.
Con respecto a esta ilusión que producen
sí, qué lindo eso.
Los caracoles al ponérselos uno en el oído,
sí.
A mis chicos yo siempre los llevo al fondo, los siento arriba de un poco de arena que he puesto ahí, les meto un caracol en el oído, les tiro un baldazo de agua y le digo, Mar del Plata, Mar del Plata. Y ellos creen que están de vacaciones.
Y disfrutan, ¿eh?
Ya, cómo disfrutan.
Sanamente y en familia.
Es mejor la ilusión que el verdadero Mar del Plata.
Ajá. No se te pierden los chicos
no
la plata.
No se te pierden los chicos. Nada, después los sentamos arriba una barra de hielo,
sí.
Les ponemos un poco de azúcar en la boca y le hacemos creer que están comiendo un helado.
Usted vive engañando a su chico.
No, al contrario, estoy trabajando con su sensación.
Sí, muy bien. A la larga te lo agradezco.
Sí, sí. Bueno,
no.
Otras empanadas. Las tucumanas, carne picada, cebolla de verdeo, pasas de uva, todo lo mismo. Litoraleñas, la masa se prepara con harina de mandioca. Para el relleno se utiliza carne de cerdo. Atención, ¿eh?
Empanada de chancho.
Carne de chancho. Y nosotros tenemos acá unas empanadas chinas.
Ah, los arrolladitos primavera, dicen.
No, empanadas.
Empanadas chinas, que cuanto más se abren, más se cierran. Hay una empanada dentro de la otra. Usted muerde una empanada a ver qué hay adentro, y adentro hay otra empanada. Entonces... se fija a ver qué hay dentro de la segunda empanada, y hay una tercera empanada, dentro de la tercera una cuarta, dentro de la cuarta una quinta, y dentro de la quinta la primera empanada.
Mire usted, así es infinito, no se termina nunca esa empanada, porque siempre...
Sí, se nos terminaron.
No hay más. Ah, ¿pero qué es la china también? Yo pensé que la empanada era
autóctona. Como le dije del mate, la empanada también es china. Nosotros hemos hecho circular algunos embelecos acerca de las nacionalidades de ciertos manjares.
Sí.
La empanada se come en China.
¿Le gusta mucho al chino la empanada?
No lo podemos saber porque el chino es muy reservado con sus pareceres. Se come algo y no anda diciendo, oh, rico, no dice nada. El chino permanece imperturbable. Ajá. Incluso les molesta muchísimo que uno le pregunte si le ha gustado algo.
¿Ah, sí?
En los restaurantes chinos muchas veces los mozos son asesinados porque interrogan a los parroquianos. Y si le ha gustado al señor, y entonces el chino interrogado, molesto por esa usurpación de sus pareceres, extrae una daga que llevaba entre sus ropas.
Un sai.
Y le da muerte al mozo demasiado inquisidor. Uh-huh. Es proverbial, se llama la muerte del mozo. En China el 80% de los mozos encuentran la muerte a manos de clientes parroquianos que han sido interrogados indebidamente.
Uh-huh. Qué intolerante el chino, disculpe que se lo diga así, ¿no?
No sé, señor, esa es de acá lo ve usted así.
Sí, sí, me parece.
Ya no lo ven así. Ya es normal. El mozo, el que es mozo ya sabe que el 80% de sus muertes se producirán a manos de un parroquiano que él mismo ha interrogado acerca de la calidad de la comida que acaba de ingerir.
Ajá.
De modo que está preparado para morir al menos 8 veces de cada 10 de esa manera.
Bueno, pero no es más fácil enseñarle al mozo a que no pregunte para protegerlo.
Al parecer no.
No.
Al parecer no. Es más fácil matar a un mozo que enseñarle. Es un proverbio chino.
Sí.
La vida en los restaurantes chinos es muy extraña.
¿Por qué?
Porque no son como acá. Estos no son chinos, verdaderamente.
Ajá.
En la China, ir a un restaurante es una verdadera aventura. Por ejemplo, está mal visto elegir.
¿Cómo no?
Te traen el menú, vos mirás el menú, el mozo se lo lleva y te trae lo que él quiere.
¿Cómo trae lo que él quiere? Yo quiero comer lo que yo quiero, no lo que
sí,
él quiere.
Pero usted no es chino.
Y pero a lo mejor voy, pues yo tengo China, ganas de viajar a China, quiero conocer China.
Lleves un sándwich. China es así.
¿Y para qué le traen la carta entonces?
Para que usted vea lo que hay.
Un formalismo, Rolón.
No, te ve lo que hay.
Sí, después.
¿Pero qué? ¿Después?
Le traen otra cosa.
Le traen.
Que ve todo lo que se perdió, entonces.
¿Eh?
Yo quiero, por ejemplo, chop suey. No me traiga chow fang.
No sé, señor.
No sabemos lo que vamos a traer.
El mozo lo va a atender.
Ajá. Pero que, ¿y el mozo cómo elige la comida que le va a dar a cada uno?
No,
por la cara de
saber,
piel,
no somos.
No lo sabe, el mozo tampoco lo sabe.
Vaya a saber recuerdos de la infancia. Un aroma, un capricho.
Sí. O la cara de usted.
La cara de usted.
Sí, a este le va a gustar
esto. Trata de adivinar lo que le gusta, o acaso lo que no le gusta. A lo mejor no lo quiere complacer. No puedo meterme en la psique del chino y adivinar qué es lo que lo lleva a elegir este o aquel manjar. El señor desea pastel de lengua de dragón dorado a la chunesca.
No sé, ¿y qué es eso? ¿Qué trae?
No importa, no nos importa si el señor desea eso, ¿comprende?
Ajá.
Incluso usted le pregunta cuáles son sus deseos.
Ah, sí, bueno.
Sí, sí. El señor desea un pastel de huevos de lombriz del río Yangtze.
Sí, me encantaría.
Muy bien. ¿Acaso le gustaría al señor huesos de caimán molidos con miel de avispas?
No, eso no.
Menos mal porque no hay más.
No hay... Se acabó la miel.
Bueno, y otra cosa extraña es que en la China la adición la paga el Estado. Porque allá todo es estatal.
No me
la
digas.
Cuenta en los restaurantes la paga el Estado.
O sea, yo puedo ir y consumir todo lo que quiera.
No, todo lo que quiere no, todo lo que quiere el mozo. Se va, se sienta, pero pide la carta, el mozo le hace algunas preguntas, usted le responde, el mozo se va, viene, le trae, usted se lo come,
sí.
Y aparece un funcionario del Estado y paga su cuenta.
Muy bien, y le invita.
Ajá. ¿Y cuándo, cómo sabe el mozo cuando yo ya estoy satisfecho? Si
no sabe, no le importa tampoco, me acabo de decir.
Pero qué mal que mate.
El que tiene que estar satisfecho es el mozo. Es distinto el funcionamiento. Usted no espere... explicarlo
sí, con las costumbres
occidentales. Usted entra a un restaurante, va ahí, come lo que le dan, incluso le dicen, ya, el señor ya está satisfecho.
Ah, el mozo decide.
Se refiere al mozo, el señor ya está satisfecho.
Ajá.
El señor mozo ya está satisfecho. Entonces, que se va, viene el funcionario estatal, paga, y el mozo le da a usted una propina.
El mozo siempre tiene razón.
Nuestro lema.
Sí, es un proverbio chino. Ah,
qué rara que es la
idiosincrasia china. Rara, ¿eh?
Sí.
No tiene tantas ganas de ir ahora, ¿eh?
Ah, Dios,
no, porque al final para todo es así, o solo para la comida. Digo, yo quiero ir a una excursión, ¿me llevan donde ellos quieren o donde yo
no
quiero
soy,
ir?
No, señor, yo no soy.
Nosotros somos del rubro gastronómico.
Claro, del rubro gastronómico. Igual hay cosas extrañas en la China, hay algunas cosas que funcionan al revés, pero a lo mejor son cosas que cuentan los de las agencias de viaje, por ahí no es tan cierto. A mí me habían hecho creer que todas las cosas funcionaban al revés en China. Por ejemplo, que las ballenas perseguían a los pescadores. Que estaban por extinguirse los pescadores. Que las ballenas los cazaban continuamente y los utilizaban para alumbrar sus madrigueras con aceite de pescador chino. Y ahí estaban los de Greenpeace,
sí,
tratando de convencer a las ballenas de que ya dejaran de matar pescadores chinos, porque ya estaban casi en extinción. Uh-huh. Imagínense, en China nadie quiere ser pescador, justamente por temor,
claro,
por temor a las ballenas.
Sí, a extinguirse también.
Claro.
Por temor a extinguirse.
Temor a las ballenas. Así como en Argentina nadie quiere ser ballena, por temor a los pescadores japoneses.
Ajá.
Bueno, son las cosas que suceden.
No, estoy cambiando de opinión, ¿eh? Me parece no va a ir nada a China.
Bueno,
¿y qué otro lugar me puedo ofrecer?
No, solo, nosotros aquí únicamente tenemos pasajes para la China.
Nada más.
Para la China.
Exclusivo,
para
un intercambio.
Cantón, Cantón.
Ajá. ¿Y qué es, vuelo directo?
¿Cómo vuelo directo? No es vuelo, no.
¿Cómo me lleva a la China usted?
Bueno, por tren.
¿Por tren?
Por tren.
¿Hay un tren directo a la China?
No, ese es el problema. Ese es verdaderamente un problema que no hemos podido superar hasta el presente, ¿no? Que nosotros ofrecemos un viaje por tren y el tren no llega a la China. Pero lo nuestro es un aproximarnos a lo que deseamos. Usted desea ir a la China y nosotros lo vamos aproximando. Jamás lo llevamos a la China. Lo llevamos en tren hasta el Brasil, del Brasil hasta el Perú, del Perú hasta el Ecuador. Si de algún modo llegamos hasta México, de México llegamos a los Estados Unidos, luego al Canadá, luego a Alaska, y llegamos al Estrecho de Bering, y ahí nos encontramos con que el mar nos impide pasar. Bueno, pero en esto ya se nos ha ido 3, 4, 5 años.
Ya me olvidé que quería.
No es que se haya olvidado, usted jamás se olvida de su deseo, se va aproximando. Nota que ahí hay como un corte,
sí,
el corte de un camino. Es así como nos aproximamos a lo que deseamos. Usted desea algo. Usted desea ir a la China, yo no. Deseo otra cosa. ¿Acaso más difícil todavía ir a la China? Muy bien. Entonces usted va de tren en tren, por ahí siente que se está aproximando, por ahí el tren va rápido y en línea recta. Usted dice, esto es pan comido. Y empieza a mirar las fotos de la China que lleva ahí. Y dice, pronto llegaré. Y se relame pensando en los manjares que para usted elegirán los mozos de la ciudad de Pekín, o como quiera que se llame ahora, etcétera. Pero llega al mar de Bering y es como una desilusión. Pero la desilusión no es más que un recomenzar el camino. Se vuelve entonces, averigua que por el Polo Norte están construyendo una vía, después descubre que le mintieron. Jamás sale de América. Otros esperan a que se congele el Estrecho de Bering, y construyen rápidamente unos rieles. Nunca llegará a la China. Nunca llegará a la China. Pero pasará la vida acercándose y alejándose. Y nosotros somos los que les vendemos esa clase de metas que nunca se cumplen.
Bueno.
Ahora, si el señor quiere a Mar del Plata, es al lado.
Esa
clase de deseos aquí no trabajamos. Aquí lo nuestro es ir a la China en tren.
A ver. No, entonces deme una docena de jamón y queso nomás.
Sí, lo sé.
A ver.
No. ¿Cómo que no? Jamón y queso no tenemos. lengua de zorro chino con maní se nos queda.
Bueno, qué sé yo, deme algo. Porque
le voy a dar, voy a dar lo que yo quiera, porque aquí yo soy el mozo. Sírvase.
Está bien. ¿Cuánto le debo?
¿No se fija lo que le he dado?
Es que me ha dado
un papel escrito.
Sí.
Que usted debe leer ahora mismo.
A ver, está escrito en chino, pero... ¿sí? Pausa.
Pausa.